presentar a nuestro flamante profesor emérito, Jorge Cañizares Esguerra. Me imagino que muchos de ustedes conocen el amplísimo e impresionante currículum de Jorge. Doy la palabra y vamos a escuchar a Jorge en su conferencia. Gracias. Muchísimas gracias a ti.
Es un placer estar aquí en Quito. Yo nací en la mamá Cuchara. Entonces regresar a casa, aunque estamos en el norte.
Gracias. Le dedico esta charla sobre archivos a mi madre, que está aquí con nosotros. De quien heredé el apellido Esguerra. Muy bien. No me acuerdo cuál es el título de la charla. Pero yo la tengo.
Archivo legal en las Indias.
Ok, yo la tengo aquí como conquista como batalla sobre contratos. Y es esencialmente el espíritu de la charla. La conquista es una historia de litigios. Además de una serie interminable de encuentros militares, la conquista puede también ser leída como una sucesión interminable de batallas legales. Colón firmó unas capitulaciones con la corona. Ahí están las capitulaciones. No, este no es las capitulaciones, es el memorial de agravios, perdón. Colón firmó unas capitulaciones con la corona, un contrato, que para el segundo viaje ya estaba en entredicho. Los privilegios adquiridos en el gobierno de la Española serán cuestionados por subordinados que apelarán a la corte urgiendo intervención para mitigar la tiranía del almirante y su hermano, el adelantado. Y aquí están el memorial de agravios contra Colón. Pronto la corona enviará visitadores y pronto también el contrato original que otorgaba a los Colón poderes de gobierno, gracia y justicia sobre lo descubierto se verá sustancialmente modificado. Islas como Puerto Rico y la totalidad de Tierra Firme se desprenderán de la jurisdicción otorgada a los Colón y pasarán a las de la corona. Ya para 1500 la corona se había asegurado el poder legal para firmar nuevos contratos de conquista, capitulaciones, es decir, eso se llaman los contratos, sobre los territorios de Urabá, Darién, Santa Marta y diversos sectores de Tierra Firme, del Orinoco al Marañón. Estos nuevos contratos a su vez darán lugar a relecturas y litigios que generarán visitas, probanzas, testimonios y gruesos cartapacios legales. Por décadas, este fue el modelo de expansión y colonización. Individuos y sus procuradores acuden a la corte para establecer contratos. Los contratos otorgan a las partes una serie de obligaciones y derechos sobre los sectores de las Indias por cartografiarse. La corona delega parte de sus derechos de gracia, gobierno y justicia al adelantado, incluyendo la capacidad de distribuir tierras y poblaciones, nombrar funcionarios y administrar ciertas formas de justicia, sin llegar nunca a decidir penas capitales. Eso siempre queda en el lado de la corona. El adelantado, a su vez, se compromete a asegurarle a la corona la colección de quintos y alcabalas, construir fortificaciones como nodos comerciales y promover la conversión y catequización de poblaciones. Este es el asiento que firmó o la capitulación con Francisco Pizarro. ¿No?
Si le das un clic arriba.
Asiento capitulación con Francisco Pizarro, descubridor del Mar del Sur. Este es el contrato. Y este, por ejemplo, es el contrato con Antonio Cedeño y Heredia para levantar fortificaciones en Trinidad y Paría. Este es de julio de 1530, el anterior era de 1500, no dice aquí, bueno.
¿Este de qué año
es,
perdón?
Este es 1530, el contrato de 1530. Bueno, lo importante es el contrato, que cuando haya sido, no importa. Por ahí 1500, 1530, todos los contratos, o la mayoría de contratos. Los contratos entran en entredicho cuando el adelantado encuentra resistencia entre sus seguidores, subordinados, que se organizan en partidos y envían procuradores a la corte, con evidencia y probanzas de docenas de testigos, documentando las arbitrariedades y violencia del líder. La corona entonces envía visitadores que terminan cuestionando la autoridad del gobernador capitán adelantado. Es un ciclo, siempre pasa. Con todos, no hay ninguno que se salve. Lo curioso es que todos estos son empresas, pequeños empresarios con capitales, particularmente en Italia, pero también en España, arman sus contratos, arman sus empresas, buscan el contrato con la corona. Una vez que lo obtienen, hacen subcontratos con individuos que dan un caballo, dan una lanza, dan lo que sea, y llegan a ser, en el caso, por ejemplo, de Luque, que invade Santa Marta, y de donde sale la conquista de los Muisca, Gonzalo, ¿cómo se llama el conquistador de Colombia? Pérez. No, ese no es Oviedo. Jiménez de Quesada, perdón. Jiménez de Quesada, el contrato original de Lugo, el padre Lugo, que vive en las Canarias, cuyo padre participó en la conquista de las Canarias, ese contrato que lo hace con 5 o 6 capitalistas genoveses, catalanes, etcétera, y gente de las Canarias, logran integrar a 1.200, 1.300 personas. Y se van en 4 o 5 galeones, llegan a Santa Marta, y pasa lo que pasa con la mayoría de estas empresas. Desaparecen la mayoría en el proceso de conquista. En el caso de Lugo, que delega a Jiménez de Quesada la conquista del Magdalena, le da 800 hombres, no, cerca de 900 hombres, de los cuales mueren 800, 750 en 8 meses. Llega a un local en el Magdalena, tiene información de que si sube hacia arriba se pueden salvar, que hay un depósito de sal, suben las montañas, encuentran Cundinamarca, y en la conquista de los muiscas, Chibcha, mueren 17. Y es en ese momento en donde se estabiliza el grupo que está a punto de desaparecer, y duran un año más o menos, año y medio en Cundinamarca, hasta que entran las huestes de Benalcázar, que eran del grupo de Pizarro desde el sur, y las huestes de los alemanes que vienen por Venezuela. Y en ese momento, bueno, él tiene que irse él personalmente a Madrid a firmar un contrato, porque el contrato original pertenecía a Lugo, el padre, y al hijo. El padre muere en Santa Marta, el hijo se queda con el contrato original, y viene la competencia entre López de Quesada, perdón, Jiménez de Quesada y el hijo. Él va personalmente a Madrid, está en esta pelea legal que dura de varios años. Al final él pierde, no solo que pierde, sino lo declaran reo, termina en Noráfrica. Escribe un memorial y a través de una petición de gracia lo dejan salir de su prisión en Noráfrica, en una fortificación en Noráfrica. Termina, regresa a Madrid, vuelve a firmar un contrato con el que se va a los llanos con 800, 900 hombres, los que mueren todos excepto él. Esta es la dinámica de la conquista de la mayoría de estas empresas y estos empresarios. Unos pocos logran algo, como el caso de Jiménez de Quesada, que logra la conquista de lo que sería Cundinamarca, pero lo pierde todo en batallas de Gales. Tiene 40 batallas de Gales en Madrid, 40. No solo con Lugo, sino con los soldados que él contrató, con los que él estaban subordinados a su cargo. Lo mismo pasa con Pizarro, ya veremos qué pasa eso con Cortés, pasa con todos. El contrato original entre entredicho y nuevos agentes procuradores, representantes de nuevas expediciones, negocian con la corona nuevos contratos. Es el caso del que les acabo de decir de Jiménez de Quesada. Este ciclo de contratos generará un archivo legal inmenso de litigios. Inmenso.
¿Ese archivo está allá?
Está en el archivo de Indias. Sí, en España. Bueno, ahorita les iba mandando, bueno, no, bueno. Inmenso de litigios. Colón y su hermano y sus hijos defenderán en los juzgados por décadas su derecho a seguir controlando las Antillas. Sus papeleos representan gruesos e interminables legajos que muy pocos historiadores tienen hoy ni el tiempo ni la voluntad de abrir. La última edición de uno de los litigios de Colón con la corona es cuatro volúmenes de folio de 1,000 páginas cada uno, 4,000 páginas. Es la transcripción de uno de los 40 casos que Cortés tuvo en corte y que defendió en corte. Uno. Este es el requerimiento a hermanos Luis y Cristóbal Colón. Una real cédula del presidente y oidores de la audiencia de la Isla Española para que hagan... para que se presenten el almirante don Luis Colón y don Cristóbal Colón, su hermano, en la isla. Este es el llamado para que ellos sean convocados para un juicio. Además de archivos legales, sin embargo, estos litigios generaron narrativas históricas, y esto es lo que a mí me interesa, las crónicas. Además de archivos legales, sin embargo, estos litigios generaron narrativas históricas, textos que buscan narrar los conflictos entre las partes. Muchas de las que se consideran crónicas de la conquista son en realidad narrativas de estos conflictos. Las cuatro primeras décadas de Pedro Mártir de Anglería, estas son todas las nueve décadas, pero las cuatro primeras décadas de Pedro Mártir de Anglería, de 1493 a 1521, por ejemplo, describen con detalle la dinámica que nutría estos ciclos de litigios. Anglería, esa es la edición póstuma de Nebrija, de Orbe Novo, de Pedro Mártir de 1530, con las acciones de Hércules, las 12 batallas de Hércules. Anglería describe el primer y segundo viaje de Colón y las rebeliones en zonas de la Española que llevaron a la corona a excluir Tierra Firme de la jurisdicción del almirante y su hermano, el adelantado. A continuación, Anglería describe nuevos contratos independientes de la jurisdicción de Colón y sus hijos, incluidos los de Martín Alonso Pinzón y los de Alonso de Ojeda. El contrato de Ojeda, a su vez, llevará a conflicto y generará el contrato y expediciones de Diego de Nicuenza. Ustedes pueden ver aquí. Colón tiene un conflicto, pierde jurisdicción sobre Tierra Firme. Inmediatamente Pinzón, que fue uno de los pilotos de Colón, aprovecha esa oportunidad, establece un contrato directamente con la corona. Hay conflicto con el contrato de Pinzón. Alonso de Ojeda aprovecha la oportunidad y establece un contrato. Hay conflicto con el contrato de Ojeda, inmediatamente toma la oportunidad Diego de Nicuenza y genera otro contrato y se van peleando la jurisdicción sobre el mismo territorio, Tierra Firme, que a su vez generará la expedición de Vasco Núñez de Balboa. En este caso ya están en Darién. Las denuncias de las tiranías de Balboa dará lugar a las visitas y expediciones de Pedrarias Dávila. Ya tenemos siete, una sucesión de siete en cosa de 10 años. Anglería dedica su cuarta década a describir una similar dinámica en Yucatán y México. El cronista usa la evidencia de viajes y conflictos para escribir su De Orbe Novo. Sin los archivos de los litigios, las décadas de Anglería no pudiesen haber sido escritas. Ese es su archivo. La relación entre crónicas y disputas legales es obvia en el caso de Gonzalo Fernández de Oviedo, el cronista que más conocemos. Oviedo irá a nombre de Dios en 1514 con la expedición de Pedrarias Dávila. Pedrarias fue enviado a Panamá a romper la dinámica de conflicto y litigio que había caracterizado la expansión ibérica en Castilla de Oro. El Cabo de Gracia de Dios, es decir, del Cabo de Gracia de Dios al Cabo de la Vela, lo que sería el sur de Panamá y el Golfo de Darién hoy. Pedrarias, por supuesto, no hizo más que empeorarla, el conflicto. Fernández de Oviedo será uno de tantos que entrará en conflicto con Pedrarias. La Historia General de Indias de Oviedo representa una compilación representa una compilación de más de tres décadas de la multiplicidad de conflictos y litigios que caracterizaron la conquista de Centroamérica y el Perú. Es esencialmente los volúmenes que salen de la Historia General de Indias. ¿Perdón? A diferencia de Anglería, Fernández de Oviedo fue él mismo parte de estos conflictos. Él está involucradísimo en estos, en estas peleas legales, y por eso va y viene a Madrid y a España, hace tres o cuatro viajes. Él mismo actuó como procurador, representando a los enemigos de Pedrarias, consolidando y transportando probanzas, seleccionando evidencia y testigos en juicios en Madrid. Su crónica describe en detalle los juicios en los que él mismo participó, además de docenas de otros litigios, cuyos archivos legales su posición de escribano y cronista real de Indias en Española le permitió acceder. Él tiene acceso, como Anglería, a muchos de estos papeles legales, que ya empiezan a ser depositados en el Consejo de Indias. Consejo que se crea en 1525, es decir, en ese momento en donde estos conflictos legales arrecian. Otra crónica que se genera alrededor de las disputas legales entre corona y partidos de conquistadores con contratos es la obra de Francisco de Gómara, Historia de México. Gómara fue uno de muchos letrados invitados en los 1540s, en la década de los 40s, cuando Cortés estaba siguiendo a Carlos V, Valladolid, Barcelona, Argelia, a formar parte de la corte de Hernán Cortés. Gómara fue uno de los muchos letrados invitados en los 40s a formar parte de la corte de Hernán Cortés. Es un cortesano en Valladolid primero y después en Madrid, quien tuvo que desplazarse a Valladolid para administrar más, escuchen esto, más de dos docenas de juicios privados contra él, incluido el juicio de sus suegros por haber ahorcado a su primera mujer. La ahorca para casarse con otra mujer ya de más calibre y nobleza. Y lo hace enfrente de mucha gente, y esa gente le mete un juicio por asesino. Y ese juicio se resuelve en 1606. Se resuelve después de que murieron ya las partes y los padres, perdón, los hijos y los nietos. Le dan dinero a los descendientes de los suegros, sí. Dinero, no hay un juicio de culpabilidad. Dos diferentes visitas a México a fines de los 1520 y a mediados de 1530 habían reducido el poder de Cortés a territorios en Cuernavaca primero y a un marquesado en México después, a un marquesado en Oaxaca después. Le pasa lo mismo que le pasó a Colón, le reducen el territorio, primero Cuernavaca y después a Oaxaca. La administración de gracia, justicia y gobierno en el resto de México pasaría de las manos de Cortés a manos de una audiencia primero y de un virrey después. Cortés entendió que la batalla legal pasaba también por un recuento histórico favorable. Es esta una de las razones por las que invitará a Gómara y a Francisco Cervantes de Salazar a ser parte de su séquito en Valladolid. Gómara y Cervantes de Salazar escribirán sendas historias de la conquista y conflictos que se siguieron a la conquista que favorecen a Cortés sobre las versiones de sus rivales. ¿Cuál es el nombre de este francés que dice que Cortés fue el que escribió la obra del soldado de Bernal Díaz? ¿Cómo se llama este francés? ¿No conocen esta obra que salió hace unos 5 años, 6 años, que causó un furor espectacular? No aquí, aparentemente en el Ecuador. Ok.
La obra es de Bernal Díaz.
No.
Sí, no, es sobre Bernal Díaz.
No, pero no copies.
Es que quiero
¿Qué estás copiando? Las ideas son lo que importa aquí. Conquista, crónicas, como archivos de litigios. El resto. ¿Qué? No, es Grusinski, es otro. Que fue traducido por el Fondo de Cultura Económica en México. El Nexos le dedicó toda una edición, y Letras Libres también le dedicó toda una edición a las pendejadas que dice este francés. Yo las revisé, son pendejadas. Los predicamentos judiciales de Cortés no han de causar sorpresa, sino uno recuerda que él mismo adquirió sus derechos como capitán general a los expolios de conquista a partir de elaboradas... este es el manuscrito de Fernández Salazar sobre la historia de México después de que fue cortesano de Cortés en Valladolid, en donde presenta a Cortés en la forma en que debía ser presentado, no ahorcando a su mujer, sino como un gran héroe. Los predicamentos judiciales de Cortés no han de causar sorpresa si uno recuerda que él mismo adquirió sus derechos como capitán general a los expolios de conquista de México a partir de elaboradas maniobras legales contra Diego de Velázquez, capitán general de Cuba, quien dependía legalmente de Colón y sus hijos en la conquista de Cuba. Velázquez organizó desde Cuba 3 expediciones, mientras sus procuradores seguían a Carlos V para lograr un contrato para el gobierno de Yucatán y México, ambas provincias que le hubiesen otorgado control a los colones, no a él. Como él dependía, él estaba en Cuba, era un dependiente de los colones, si él conquistaba Yucatán y México, esos territorios hubieran ido a los colones, no a él. Por lo tanto, él tenía que crear un contrato y está esperando crear un contrato mientras manda 3 expediciones. Las 3 expediciones que envió Velázquez, por lo tanto, se concibieron como expediciones de comercio e investigación, estudios etnográficos y de historia natural, buscando evidencia de mercancías y riquezas para extraer de la corte del nuevo rey Carlos un contrato favorable. Eso es lo que él está buscando. Velázquez hubiese querido poblar y dirigirlas él mismo, dirigir la conquista de Yucatán y México, pero no tiene el contrato todavía. Y de haberlo hecho, era simplemente delegarle esos territorios a Colón y a su hijo, a los colones. Colón ya está muerto para entonces, la familia Colón. Pero el hacerlo hubiese significado claudicar jurisdicción a las autoridades de Española, que bajo contrato todavía pertenecían a los hijos de Cortés. Y estas son las instrucciones de Velázquez a Grijalva, que es la segunda expedición de que Velázquez envía y la que se pierde. Y es por eso que Velázquez inmediatamente manda a Cortés con instrucciones, son muy claras. No pueden poblar México y Yucatán bajo ningún motivo. Tienen que buscar a los sobrevivientes de Grijalva y lo único que puede hacer es comerciar. Ubique objetos, mercancías que sean valiosas y repórtelas, pero usted no puede poblar. Eso es lo que dice el contrato que firma Velázquez con Cortés. Tanto las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba como la de Juan de Grijalva, esas son las dos, que manda Velázquez, que respondían a contratos con Velázquez, partieron de Cuba en 1517. Hernández de Córdoba llegó a Yucatán sin querer. Su expedición buscaba explorar el este de Cuba e islas vecinas. Una tormenta lo llevó a Yucatán, donde encontró evidencia de comunidades urbanas de gran sofisticación, pero también fiera resistencia. Al querer desembarcar en Yucatán, Hernández y los miembros de su expedición fueron repetidamente atacados. En búsqueda de agua y atención a sus heridos, la expedición viró al norte hacia Florida. Hernández de Córdoba pudo morir envenenado y desangrado después de transmitir en Cuba las noticias de posibles vastas riquezas por obtener. Velázquez organizó inmediatamente otra expedición e envió procuradores a España. Es el momento en que él dice, contrato, para negociar una capitulación, un contrato, con el joven regente rey Carlos V. Grijalva recibió instrucciones notariadas de Velázquez impidiéndole poblar Yucatán. Es explícito, no has de poblar Yucatán. De hecho, Grijalva transferiría por intermedio de Velázquez autoridad a los hijos de Colón en Española. El viaje de Grijalva pronto se perdió. Recibiéndose noticias en Cuba de que Grijalva y el grueso de su expedición naufragaron en algún lugar de las costas de Yucatán. Es en este momento que Velázquez recurre a su pariente, Hernán Cortés, miembro original de la conquista de Cuba de 1511 y casado con su cuñada, que es la que él ahorca. La historia del contrato entre Cortés y Velázquez es importante porque explica el desenlace legal de las capitulaciones con Carlos V. Velázquez le hace explícito a Cortés que él no ha de colonizar y poblar. Su misión se reducirá a buscar a Grijalva y a sus sobrevivientes y a acumular la mayor cantidad de información comercial y natural. Secretos, que en ese momento eran especies, animales, tejidos, plantas. Cortés no ha de poblar estos territorios. Cortés violó el contrato apenas pudo y estableció un municipio en Veracruz que lo eligió a él como capitán general. Esta maniobra le permitió comunicarse directamente con la corona para establecer un contrato capitulación, saltándose a Velázquez. Entonces, ahora lo que tenemos es una pelea entre dos individuos que tienen representantes frente a la corona buscando un contrato. El representante de Cortés es su papá, el de Velázquez no sé quién. La estrategia de desobediencia de crear bases legales de representación municipal ficticia había ya sido usada en tierra firme desde 1511 por las expediciones de Nicuenza, Ojeda y Balboa. Cortés copia lo que él vio o lo que sabía estaba pasando o había pasado en Darién y tierra firme. Nicuenza le dice a Ojeda que no puede poblar. Ojeda desoye a Nicuenza y manda a su procurador y puebla, creando primero una ciudad, un municipio para hacerlo. Y Balboa le hace a Ojeda lo que le hizo a Nicuenza. Es decir, Cortés está haciendo lo que ya habían hecho muchos otros. Con la creación del Cabildo Municipal en Veracruz, Cortés envió instrucciones a su padre para que siguiese al itinerante Carlos V, que negociaba entonces reconocimiento de las Cortes de Navarra, Castilla, Aragón y Cataluña. De 1519 a 1522, los procuradores de Cortés pelearon con los de Velázquez sobre los detalles del contrato notariado de 1518 que le impedía al primero, a Cortés, poblar Yucatán. Afortunadamente para Cortés, una de las copias del contrato enviada por Velázquez desde Santiago de Cuba, notariada por el escribano Vicente López y refrendada como testigo por el alcalde mayor de Santiago de Cuba, mandada a ser por Velázquez, indicaba que el adelantado Velázquez había enviado a Cortés a buscar a Grijalva y a poblar las tierras que Grijalva había descubierto en San Juan de Ulúa. Aparece una copia del contrato original entre Velázquez y Cortés que tiene una frase que dice, sí, lo envió a buscar a Grijalva y a poblar. Y ese contrato, firmado por las autoridades en ese momento de Española, perdón, del alcalde mayor de Santiago de Cuba, es lo que le da a Cortés esa palabra, el contrato. De otra forma, sin esa palabra, Cortés no hubiera sido nunca adelantado gobernador y hubiera firmado el contrato de México, es decir, no hubiera sido Cortés. La conquista de México se basa en una palabra, en un documento notarizado, que es el que le dio el triunfo a Cortés sobre Velasco frente a Carlos V. La palabra poblar, añadida a la copia notariada del contrato, fue el golpe de gracia que le garantizó al padre de Cortés, Martín, ganar el litigio y asegurarle a su hijo un contrato capitulación. Hernán ganó así el título de gobernador y capitán general de México, con la capacidad de administrar gobierno, gracia y justicia en los nuevos territorios. Para ganar su capitulación, Cortés tuvo que navegar un mar de contratos y subcontratos. No fue el Atlántico, fue un mar de contratos. Cortés le ganó a Velázquez la partida. La autoridad de Velázquez sobre Cuba dependía de contratos con la familia de Colón. Si una expedición a Yucatán hubiese salido, dígase de Canarias, hubiese establecido una capitulación con la corona sin avanzar los intereses de terceros. El problema es que salió de Cuba. La historia de Canarias no es una entretenida hipótesis. Es un ejemplo que en realidad pasó. La conquista de Santa Fe de Bogotá fue el resultado de un contrato entre la corona y el adelantado de Canarias, Pedro Fernández de Lugo, quien junto a Alfonso, su padre, fue conquistador de Palma y Tenerife. En 1535, la corona firmó un contrato con Pedro, concediéndole la administración del gobierno, gracia y justicia, de la zona de Santa Marta y La Guajira, que ya había sido abandonada entonces por los primeros contratistas, como Nicuenza y otros, que habían llegado en 1505, pero la abandonaron apenas supieron que todos estos conquistadores que estaban rondeando en tierra firme, abandonan tierra firme y se van al Perú y se van a México. Entonces, territorios que ya habían sido contratados, ahora son nuevamente contratados por la corona, en este caso a Lugo, en la zona de Santa Marta y La Guajira, a cambio de promesas del quinto en oro, fortificaciones como nodos comerciales y la conversión de nativos en una zona recientemente abandonada por conquistadores, entonces más interesados en trasladarse al Perú. Lugo armó una expedición de más de 1.200 hombres, servida de una flota de más de una docena de navíos. La expedición trató primero de establecer control de la costa de Santa Marta, pero fracasó. Lugo dio entonces a su subteniente Gonzalo Jiménez de Quesada una fuerza de 880 hombres y varios bergantines para remontarse por el Magdalena, buscando oro y civilizaciones a lo largo del Magdalena. Jiménez de Quesada perderá más de 700 de sus acompañantes en los próximos 10 meses. Esto es típico, típico. Por cada Colón, por cada Cortés y por cada Pizarro hay 20 fracasos. Y estamos hablando de miles de gente que muere. Quesada perderá más de 700 de sus acompañantes en los próximos 10 meses a manos de caimanes, pumas y flechas envenenadas. Un día, sin embargo, Jiménez de Quesada abandonó el río con los sobrevivientes y se remontó tierra adentro hacia el altiplano. Es allí donde los 177 sobrevivientes encontrarán a los civilizados muiscas para conquistarlos. En esta ocasión, de los 177 conquistadores, solamente morirán 7. Importante detalle, ¿no? Como Jiménez de Quesada y sus hombres dependían de Lugo, decidieron romper toda comunicación con Santa Marta por 2 años, hasta la llegada de Benalcázar, que venía del Perú por el sur. Es entonces que Jiménez de Quesada, como Cortés, crea cabildos en Santa Fe y en Tunja. Ahí se inventa el cabildo para crear las condiciones para poder ir a España a firmar un contrato. Declara la independencia legal de Lugo y se marcha a Madrid a negociar con la corona un contrato. Aunque Pedro Lugo, el padre, murió mientras Jiménez conquistaba el altiplano, su hijo Alonso litigó contra Jiménez de Quesada en Madrid. Jiménez de Quesada no solo perdió el juicio, sino que fue exiliado a Orán. Es más, en los años en que Jiménez de Quesada permaneció en Madrid batallando a los abogados de Lugo, él tuvo también que enfrentar juicios de miembros de su expedición con los que él había firmado subcontratos. La conquista es una historia de contratos. No solo los que los adelantados firmaron con la corona, sino también los que los principales accionistas de expediciones firmaron con cada uno de los miembros menores de la expedición. Estos contratos detallan aportes y obligaciones. Documentan, por ejemplo, lo que aquellos que aportarían un caballo o una armadura podrían esperar en términos de porcentaje en los repartos del pillaje. Estos múltiples contratos nos indican que los que se afiliaron al adelantado y accionistas participaron tanto como accionistas menores y como empleados, cuyos costos de transporte y manutención debían ser reducidos de los totales que la expedición extrajese por comercio, rescate, pillaje o conquista. El cálculo de los porcentajes siempre dará lugar al litigio. La colección de Harkness en la Biblioteca del Congreso de Washington, que pocos han estudiado, guarda varios volúmenes de docenas de contratos menores que los tres principales accionistas de la conquista del Perú, Francisco Pizarro, Fernando de Luque y Diego de Almagro, firmaron con cientos de individuos en Darién, Urabá, Nombre de Dios, antes de partir al Tahuantinsuyo. Aquí están un ejemplo de muchos de los contratos. Son tres volúmenes para el Perú. Y se imaginarán que cada uno de estos contratos da lugar a un litigio. Probablemente. No es de sorprenderse que conquistadores como Cortés gastaran ingentes recursos en batallas legales. El control original de Cortés sobre México habría de durar poco. Voy a tomar más agua para que ella pueda seguir escribiendo. Soy muy considerado. Gracias. Sírvete, chifles. Energía para escribir. Gracias. Mi angustia.
Así veo.
No es de sorprenderse que conquistadores como Cortés gastaran ingentes recursos en batallas legales. El control original de Cortés sobre México habría de durar poco. Solo un año después de que le fuese concedido su contrato como gobernador y hubiese derrotado legalmente a Velázquez, la corona le extendió a Francisco Garay un contrato en 1523 para conquistar territorios al norte de Tenochtitlán. En 1523 ya Cortés tiene competidores con contratos ya en territorios vecinos. En 1524 Cristóbal de Olid le hizo a Cortés lo que Cortés le hizo a Velázquez. Es decir, emprendió la conquista de Honduras desde Tenochtitlán conforme sus procuradores negociaban un contrato con Carlos V a espalda de Cortés. Cortés emprendió su miserable expedición al Istmo para conquistar a Olid, no para conquistar Honduras. En ausencia de Cortés en Tenochtitlán, la corona envió en 1526 la primera visita que terminará quitándole a Cortés el gobierno de Nueva España en 1528 y obligándolo a viajar a Madrid a renegociar un marquesado con la corona. A su regreso en 1530, los litigios no disminuyeron, sino que empeoraron. Nuevas investigaciones se abrieron acusándolo de haber estrangulado a su primera esposa y haber envenenado a los miembros de la primera visita en 1526. Envenenada a dos miembros del Consejo. En los 1530s, Cortés se dedicó a colonizar y explorar el Pacífico, pero inclusive en estos años tuvo que enfrentar litigios con Nuño de Guzmán, que tenía un contrato sobre territorios en Michoacán, y con Antonio de Mendoza, que reclamaba el poder para extender capitulaciones como primer virrey. Oleadas de papeles, probanzas de testigos y juicios continuaron por cerca de dos décadas. En 1541, Cortés regresó a manejar personalmente los juicios, regresó a Madrid, a manejar personalmente los juicios y evitar la cada vez mayor erosión de los beneficios de sus contratos. Después de acompañar a Carlos V en la conquista fallida de Argelia contra el pirata Barbarossa, aliado de los otomanos, Cortés se estableció en Valladolid, donde buscó no solo intervenir en la resolución favorable de los juicios, sino también alterar la narrativa sobre sí mismo y su conquista, patrocinando a letrados como Gómara y Cervantes de Salazar. Es en este contexto que Cortés escribe su última carta al emperador en Valladolid en febrero 3 de 1544, tres años antes de su muerte, que fue en diciembre de 1547. La carta es amarga pero reveladora. Les leo. Católico príncipe y magnánimo y poderoso rey, y así, vuestra majestad, la primera vez que le besé las manos y entregué los frutos de mis servicios, mostró reconocimiento de ellos y comenzó a mostrar voluntad de me hacer gratificación, honrando mi persona con palabras y obras que, pareciéndome a mí, que no se equiparaban a mis méritos, vuestra majestad sabe que yo rehusé recibir. Envolviéndome las espaldas, quitóseme lo que tenía, todo, y no se me cumplió la merced que vuestra majestad me hizo, y demás de estas palabras que vuestra majestad me dijo, y obras que me prometió, que pues tiene a buena memoria, no se le habrán olvidado por cartas de vuestra majestad, firmadas de su real nombre. Tengo otras muy mayores, y pues porque la merecí, no sé por qué no se me cumple la promesa de las mercedes ofrecidas, y se me quitan las hechas. Y si quisieren decir que no se me quitan, pues poseo algo. Si es cierto es que nada es inútil, que nada e inútil son una misma cosa. Y lo que tengo es tan sin fruto que me fuera harto mejor no tenerlo, porque hubiera entendido en mis granjerías, porque me hubiera entendido en mis granjerías, me hubiera quedado en México en mis negocios y no gastado el fruto de ellas por defenderme del fiscal de vuestra majestad, que ha sido y es más dificultoso que ganar la tierra de los enemigos. Me ganaron sus abogados, yo gané Tenochtitlán, pero ustedes me ganaron. Cortés concluye: la verdadera batalla de la conquista fue una de litigios en las que él perdió contra los abogados de la corona. El mundo del litigio, que sirvió como dínamo de conquista, así como también de origen permanente de conflicto, hace evidente la legitimidad ideológica de la monarquía. Esto es importante. Voy a comer un chifle. Pues se me está bajando el azúcar. Les conté toda esta historia por esto. Este es the payoff. Tambores. Gracias. Así como también de origen permanente de conflicto, hace evidente la legitimidad ideológica de la monarquía. Esto es extraordinario. Están peleando sobre territorios vacíos, sobre territorios donde no vacíos, hay poblaciones, pero se hubieran podido quedar ahí, porque tenían que ir a la corona a pedirle permiso y pedir contratos y renegociar contratos. Aquellos que niegan la vigorosa presencia del Estado en la modernidad temprana tienen que explicar cómo fue posible que individuos distantes miles de kilómetros no diesen un paso sin acudir a refrendar cada una de sus acciones frente al monarca. El monarca no son, el Estado no son edificios. Quien se dedicó a socavar estos contratos, admitiendo otros y renegociando constantemente los cedidos. Y sin embargo, así, siguieron pidiendo contratos. El único que no lo hizo fue Lope de Aguirre. El único dijo, fuck you. El único. Pero esa legitimidad que permitió al Estado mantener a América sujeta al conjunto de la monarquía también produjo un constante dolor de cabeza al Consejo y al monarca, porque semejante dinámica hacía casi imposible identificar la verdad de lo sucedido. ¿Quién tiene la razón? La verdad de lo que realmente pasó en la conquista yacía en algún lugar intermedio entre versiones explícitamente partidarias. La búsqueda del Estado nunca fue la verdad, sino la promoción de testimonios sesgados dentro de batallas judiciales. Esas son las crónicas. La idea del encuentro empírico de la verdad no fue lo que caracterizó la historiografía de la conquista. a pesar de toda la retórica clásica promovida durante el Renacimiento. Todo lo contrario. Individuos usaron las crónicas para avanzar versiones particulares de conflictos. Las crónicas de Bartolomé de las Casas, su masiva apologética histórica, es un gran dossier que avanza un proyecto legal específico, el de demostrar en cada caso y circunstancia que todos los actos de conquista y colonización fueron actos ilegales de pillaje. Actos que violaban tanto leyes naturales como leyes específicas, ya sea las leyes de Burgos y Valladolid de 1512 y 1513, como las nuevas leyes de 1542. Apologética histórica no fue un libro de historia, sino un texto judicial. Un apéndice a una estrategia legal. Lo mismo podemos decir de la obra de Gómara sobre Cortés o la de Fernández de Oviedo en Historia General de Indias. El caso de las décadas de Anglería se nutre de batallas legales específicas. Los archivos de los cronistas son los papeleos generados por los incontables litigios alrededor de contratos grandes y menores. La historia de Anglería, la primera crónica sobre la conquista de América, revela las prioridades del género, es decir, lo que se describe y lo que se pasa en silencio. Los protagonistas de las crónicas son aquellos que firmaron capitulaciones, particularmente las minorías que sobrevivieron las expediciones que se desprendieron de estos contratos. No tenemos... Anglería no es una historia de las 20 o 30 expediciones que naufragaron en tierra firme, de los cerca de 10.000 hombres que murieron entre 1500 y 1520. Las acciones que describen todas las crónicas son todas ligadas a actos investigados, al establecimiento o al descargo de culpas, a la incriminación o exculpación de posibles cargos, a la descripción de conductas permitidas por contratos y a las no permitidas. Cuando Anglería arguye que sus décadas están basadas en acceso a archivos y a testigos, lo que él nos quiere decir en realidad es que él tuvo acceso a los testimonios de conquistadores o a miembros importantes o menores de expediciones que habían vuelto a España como litigantes o testigos de litigios. Lo que yo afirmo aquí de Anglería se hace todavía más obvio en el caso de la última gran crónica de Indias, la de Antonio de Herrera, quien tuvo acceso a un archivo inmenso de manuscritos y a los papeles organizados del Consejo de Indias. Es decir, todas las crónicas son esencialmente eso, crónicas basadas en estos conflictos legales innumerables. Gracias.
Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a dar paso entonces a una ronda de preguntas mientras dure el azúcar y la energía. Carlos.
Distinta que termina siendo un callejón sin salida o si aporta algo al desarrollo de la historiografía. Por ejemplo, se dice que los discorsi de Maquiavelo son un aporte a lo que va a venir a ser lo que se convierte en historiografía europea. Esa es mi pregunta.
Esa no fue mi pregunta, pero me interesaba simplemente explorar la naturaleza de la documentación, de la base de las crónicas, y se las ha presentado como, tanto el Pagan y otro, tanto el Brahma, basadas en esta dimensión de la historia, que es más que la verisimilitud, la identificación de los hechos tal cuales, ¿no? Entonces, un Las Casas enfatizará que él fue testigo de todo lo que ha pasado y, por lo tanto, su autoridad es mayor que la de Gómara, que nunca viajó. Y lo mismo dirá Oviedo, yo soy testigo y, por tanto, la autoridad de mi crónica es mayor que la de cualquier otra.
Ese ha sido un poco el marco de la historiografía sobre las crónicas, lo que tiene que ver con su aporte al Renacimiento, a la definición de historia en el Renacimiento, ¿no? Como una historia natural de hechos on the ground, en el campo. Yo lo que estoy haciendo aquí es otra cosa, no hay forma de determinar la verdad, porque son individuos que están peleando, son crónicas sesgadas, son litigios. La base documental de todo lo de las casas y todo lo de Gómara y todo lo de González de Oviedo por definición, posiciones jurídicas sesgadas que quieren ganarle a otro la partida. Entonces no hay forma de determinar la verdad ahí. Y es uno de los conflictos del Consejo. ¿Cómo determinar en litigios o en peticiones de mercedes, en peticiones de gobierno, cuál es la verdad? Y no hay instrumentos para hacerlo. Entonces muchas veces mandan a miembros del Consejo a que visiten las regiones. Al final simplemente se acepta esa posición, no hay forma de determinar la verdad, y lo que se hace es una visión pragmática de la verdad. La verdad es lo que determina un grupo de profesionales, que es la verdad, por consenso. Y eso es lo que se hace en el Consejo, se determina así la verdad, hasta que empiezan a crearse grupos de expertos dentro del Consejo, que empiezan a tener la capacidad de determinar que lo que fulanito dice es bullshit, y lo que fulanito dice es real. Eso. Pero la persona que me parece que más ha aportado a la pregunta que tú haces es Sabine McCormack, en su último libro, en donde ella demuestra que si la historiografía en ese periodo es la historiografía clásica, ¿no?, de romana, Cícero, Tácito, y esa historiografía lo que busca es no una reflexión filosófica de causas, sino una reflexión filosófica de virtudes y de vicios de individuos. En ese sentido, gente como Cisa de León y otros, de acuerdo a ella, superarían a Cícero y a Tácito en este ejercicio de una exploración a través de individuos de virtudes y de vicios. Yo creo que pienso por ahí está estaría la exploración de lo que son los aportes historiográficos de estas crónicas, ¿no? Gente como Cieza o gente como Herrera, por ejemplo, que ella elogia como uno de los seguidores de Tácito, ¿no?, de la razón de Estado, si se quiere.
No, pero pese a no ser historiador, debo decir que cuando escucho una exposición tan fascinante le da a uno nostalgia o envidia de lo que la historiadora francesa Arlette Farge llama el gusto del archivo, ¿no? O sea, es una cosa realmente… Y yo tendría tres preguntas muy específicas. Este fenómeno que usted describe como una especie de productividad y conflictividad leguleya o litigante, un poco laberíntica, ¿existe comparativamente en las empresas coloniales ingleses, holandeses o portugueses?
No.
Sería interesada, porque incluso probablemente en la iglesia entre Massachusetts y Virginia eran formas contractuales diferentes, pero no sé, estaría muy interesante saber si existía esto, uno. Dos, existió, porque no hemos hablado de los conquistados mucho, existió un aprendizaje autóctono indígena de esta conflictividad litigante temprano por cacicazgos indígenas, etcétera.
Inmediatamente,
sí. Y una tercera pregunta que tal vez es más difícil de formular o será tal vez ingenua, etcétera, porque finalmente lo que usted presentó parece una especie de mapeo de una enorme contingencia laberíntica, una historia fragmentada, etcétera. Y por supuesto el público profano está más habituado a una gran narrativa, una poderosa teología colonial y civilizatoria, para glorificarla o para vilipendiarla, pero bueno, es la misma narrativa. Entonces, ¿cómo se articula este aspecto contingente, la variante con esta gran narrativa? Usted habló, sí, en parte por el tema de la legitimidad ideológica de la monarquía y de la razón de Estado, pero ¿cuál era, se puede definir un interés de la corona, una estrategia jurídica de la corona, o es un poco así también contingente? Y las dinámicas de articulación, si es la competencia entre grandes poderes coloniales, es más mercantilista, extractiva, religiosa, ¿cómo
se... Bueno, hay como 15 preguntas ahí, ¿no?
Pero
un monopolio de las preguntas. Voy a tomar una foto porque necesito una foto para mis archivos. Tengo que poner en Facebook. Después no me creen que doy conferencias. Ok. Es parte del archivo jurídico. Miren, a ver. La primera pregunta era lo de Nueva Inglaterra, etc. Tienes toda la razón. No se da esto en el caso de la colonización francesa e inglesa que yo sepa. Yo he estudiado particularmente Nueva Inglaterra y Virginia, no en gran detalle, pero tengo una idea más o menos de lo que está pasando ahí, y no hay una historia de litigio similar de contratos. Los contratos son con una compañía y se dan subcontratos con otras pequeñas compañías, en el caso de Plymouth, en el caso de Boston. Es una muy buena pregunta, y lo que representa fundamentalmente es el poder del Estado ibérico. No hay una legitimidad similar en el caso de Nueva Inglaterra. Lo que tenemos, por ejemplo, es... tú tienes el caso de Roger Williams, que es expulsado de Massachusetts en 1637 y se establece en Rhode Island y crea Providence. Y lo crea sin necesidad de hacer un contrato con nadie. Y se crea. Bueno, hay sin duda contratos posteriores, Pennsylvania con Penn, etcétera. Pero no hay esta urgencia de el contrato y subcontrato. La otra cosa que me decías era sobre... inmediato, eso es inmediato. Es inmediato. Mira que las reformas de Toledo, una de las cosas que no le hemos puesto mucha atención a las reformas de Toledo. Las reformas de Toledo son reformas que, entre otras cosas, buscan disminuir los gastos de comunidades en conflictos legales, creando una serie de procedimientos. Por ejemplo, la oficina del procurador de indios, perdón, de defensor de indios, pero también el juicio que se define se define sumariamente. Entonces los individuos indígenas no pueden litigar de la forma en que habían estado litigando, gastándose las fortunas de las comunidades en estos litigios. Esto es 1568, 1569, 1570. Ya para 1570, de 1530, ¿cuándo entra Pizarro? 31. Mira que de 1530, que entra Cusco, 1534, 33, a 1568, cuando la Gran Junta define las reformas para el Perú, en donde eliminan la idea de litigio indígena a través de abogados y les dan abogados, procuradores y abogados gratis. Y eliminan el juicio por litigio y establecen el juicio sumario. Estamos hablando de 40 años. De una manifestación de cómo entra esta cultura legal inmediatamente, ¿no? Porque, claro, es una revolución social también, ¿eh? Los comuneros empiezan a litigar a los nuevos cabildos, un pueblo contra otro, etcétera. Empiezan a posicionarse y usar estos mecanismos, tanto de gobierno como de mercedes, como de justicia, para posicionarse en formas diferentes en relación a otros poderes vecinos, locales y dentro de las comunidades. Entonces hay una revolución social que usa y geopolítica, no solo social, sino geopolítica, que usa estas herramientas, diferentes grupos usan esas herramientas para posicionarse en relación a otros sectores de poder al interior, y lo hacen a través de estos mecanismos, las tres ramas, ¿no? Gobierno, mercedes, que es lo que tú has estudiado, Carlos, y litigio, justicia. Eso. Bueno.